اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean bienvenidos. Les habla Amar López. De nuevo con ustedes para intentar hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos Radio Dos Luces.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres y al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Comenzamos el programa de hoy comentándoles una noticia muy curiosa. Resulta que un artista berlinés ha demostrado cómo crear atascos de tráfico paseando por la calle con una carretilla con 99 teléfonos encendidos. Es decir, imagínense una calle vacía completamente y él con su carrito con 99 teléfonos encendidos y conectados a internet. No sé si ustedes saben cómo Google Maps calcula un embotellamiento en una ruta. El que la calle o la carretera por la que circulamos aparezca en rojo en tiempo real es algo que se calcula usando los datos anónimos de los teléfonos Android de las personas que van en los vehículos en esa misma calle. Conociendo la posición y la velocidad de los vehículos, se puede saber cuál es la densidad del tráfico y la velocidad media. Muchos coches muy lentos significa que hay un atasco. Lo malo de este sistema es que con ingenio y con un número suficiente de teléfonos es fácil engañarlo. Simon Wecker, un artista alemán, puso esos 99 teléfonos Android en una carretilla. Con tan solo pasear por la calle arrastrando su cargamento, consiguió que Google Maps registrara atascos virtuales. Sin embargo, cuando se paraba por completo, el atasco desaparecía. Es decir, para que el truco funcionara, tenía que caminar. La reacción de Google al ser informado ha sido positiva. La compañía parece encantada de que los usuarios les ayuden a mejorar su sistema y están trabajando ahora en una forma de distinguir los coches de las motos en el tráfico.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner al cantante Shamsuddin. Los temas que vamos a escuchar son, en primer lugar, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Durante el programa les pondremos las siguientes interpretaciones: Psahtek, Vivre Ensemble, Médaille d'honneur, Aller l'avant. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Ya Allah. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, interpretado por el cantante Shamsuddin.
Ya Muhammad, Ya Rasul Allah, Ya Muhammad, Ya Nabi Allah, Ya Muhammad, Ya Rasul Allah, Ya Muhammad, Ya Habib Allah, Ya Muhammad. Ils auront beau tenter de salir ton honneur, tu resteras le meilleur des hommes. On est des milliards à te porter dans nos cœurs, tombés sous le charme de ta personne. Il m'a suffi d'apprendre à te connaître, ébloui par ta grandeur d'âme. T'as redonné un sens à ma vie, m'a fait renaître, loin des turpitudes et du mal. Le visage aussi radieux qu'une pleine lune, reflet de ta bonté intérieure. Loin des clichés, des caricatures qui font la une, et te dépeignent comme un homme de terreur. Doté d'un humanisme sans égal, t'as pardonné même à tes pires ennemis, répondu par le bien à tous ceux qui t'ont fait du mal. T'ont fait la guerre, insulté ou pâle, préoccupé par le genre humain. Tu pensais qu'aux autres jusqu'à t'oublier toi-même, généreux et toujours prêt à tendre la main. Telles furent les qualités du prophète Mohammed. Sortir le fils d'Adam des ténèbres, que la lumière de Dieu le pénètre, qu'il s'élève au-dessus de toute bassesse du nefs, et qu'il retrouve ses lettres de noblesse. T'as sacrifié tout ton être par miséricorde, compassion et amour. Messager de Dieu, sceau des prophètes, tel fut le prix à payer d'un fardeau si lourd. Et comme des milliards, ton histoire m'a ému. Dieu t'a choisi, a fait de toi son élu. Un exemple, une miséricorde pour l'humanité entière. Faire triompher la justice jusqu'aux confins de la terre. J'aurais tant aimé te voir, te soutenir et profiter de ta lumière. 1400 ans plus tard, j'ai l'immense honneur de faire partie de tes frères. Ya Rasulallah, ton héritage est toujours aussi flamboyant. Reçois mes salawet, mais aussi de la part de milliards de croyants. Ya Rasulallah, Ya Muhammad, Ya Nabi Allah. رسول الله يا محمد يا حبيب الله يا محمد.
No comerciéis con alguien a quien no puedas reclamarle tu derecho. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de Hablemos de Salud Mental, nuestra compañera Aziza de Bello tratará el tema de la importancia de tener una buena autoestima como elemento esencial para una vida plena y satisfactoria. Si quieres que Aziza de Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com. بسم الله الرحمن الرحيم دنا دينا نانا 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 دنا دينا نانا 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 نانا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Hoy me gustaría hablarles acerca de la autoestima. Es un tema muy importante para la salud mental y para muchas cosas más que ya vamos a ver. La autoestima, como sabemos, es la imagen y confianza y aprecio que se tiene de uno mismo. Tener una alta autoestima es esencial para vivir una vida plena y satisfactoria. A su vez, es más fácil encontrar el amor propio para evitar dejarnos manipular por los demás o perder la oportunidad de vivir una vida plena. Cuanto más autoestima tengamos, mayor capacidad tenemos de poner límites ante situaciones que no nos benefician. Es cierto que tu autoestima, en el presente, fue creada en base a las experiencias de toda tu vida, especialmente las experiencias más tempranas. Sin embargo, hoy, en el presente, depende únicamente de ti aprender a aceptarte tal como eres y a mejorar esa relación que tienes contigo misma, contigo mismo y con Allah Subhanahu wa Ta'ala. Es así que te invito a que te preguntes lo siguiente. ¿Qué siento por mí? ¿Qué imagen tengo de mí mismo? ¿La imagen que tengo de mí mismo es la imagen que doy hacia afuera? ¿Es la misma imagen que quiero proyectar? ¿Qué he logrado por mí? ¿Qué relación tengo con Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para lograr tener altos niveles de autoestima o para mantenerla, te recomiendo que no te compares con los demás. Eso es muy importante. Recuerda que Allah Subhanahu wa Ta'ala ha bendecido a cada uno como Él ha querido. Allah es sutil con sus siervos. Él da provisiones a quien Él quiere. Él es el potente y Él es el poderoso. También recuerda que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha enseñado a que si nos comparamos, que también nos podamos comparar no solo hacia arriba, sino hacia abajo. Es decir, poder tener esa capacidad de observar con una perspectiva en la que podamos ver las bendiciones de todas las personas, cómo Allah ha bendecido a todas las personas, en algunas con algunas cosas y algunas con otras, ¿vale? Habrá personas que tengan muchas cualidades o muchos bienes o muchas cosas que tú consideres que son importantes, pero también si miras a tu alrededor, hay personas que tienen muchas carencias de todo sentido, materiales, efectivas, pero realmente no sabemos cuál es la verdad de cada persona. Solo es Allah el que juzga, el que sabe realmente qué hay en cada vida de cada persona, en sus corazones. Entonces es muy importante que puedas tener esa visión y esa perspectiva de equilibrio. Date tiempo a solas para conocerte más a ti mismo, a ti misma, tener citas contigo misma es importante tener en mente que primero debes estar bien tú para poder brindarte y ocuparte hacia los demás. Por ejemplo, recuerda que si has viajado alguna vez, a mí esto me ha llamado siempre la atención en un principio, luego lo entendí rápidamente, que cuando estamos en un avión y vamos a viajar, se nos enseña a ponernos a nosotros la máscara de oxígeno primero y luego a los demás. Entonces, esto quiere decir que realmente una persona no puede atender a otra persona si primero no se está atendiendo a sí misma y no se está ocupando de sí misma. Así que siempre intenta buscar el cuidado personal primero, y es verdad que puede resultarte egoísta, pero si tú lo haces desde esta perspectiva, obviamente teniendo en consideración a los demás, pero siempre entendiendo que primero debes estar bien tú para poder brindarte y ocuparte a los demás. Además, intenta no autoexigirte de manera exagerada. Siempre es importante buscar el equilibrio y la moderación, tal como nos enseñó nuestro profeta, la paz y las bendiciones sean con él. Es importante utilizar frases positivas como yo puedo con lo que me proponga, no soy perfecto pero no importa, me respeto a mí mismo, me quiero, me cuido. Son frases que te ayudarán en tu día a día para fortalecer tu autoestima. Te voy a dejar unos breves tips para que te sirvan de manera amable de tratarte un poco mejor y aumentar tu autoestima. 1. Dedícate una hora al día exclusivamente para ti. 2. Haz un listado con tus fortalezas, con aquellas virtudes que tienes. 3. Mírate al espejo y devuélvete una mirada compasiva y sonríe. 4. Reconoce tus esfuerzos y prémiate por ellos, desde los más mundanos hasta los más espirituales. 5. Disminuye el diálogo interno que se evalúa severamente diciendo que no eres capaz, que no mereces, que no eres bueno, que no eres buena. Y último, como dije, 6. Habla de ti misma de manera positiva. Recuerda que tener una buena autoestima es un trabajo progresivo, pero no imposible. Procura rodearte de personas que a cada paso te ayuden a convertirte en una persona que se anima a conseguir cada vez más lo que desea, en armonía con los mandatos de nuestro Creador, con el Corán y la Sunna. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Si quieres que Aziza de Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos Psahtek interpretado por Shamsuddin.
Si t'entends la de tes deux parents te dire je suis fier, que chaque jour que Dieu fait tu cherches à tout près les satisfaire. Si en vue de mettre à l'abri ta femme et tes gosses, tu te lèves tous les matins en toute saison et que tu bosses. Si tu supportes la haisse, la fatigue et la solitude, que tu sacrifies ta jeunesse au profit de tes études. Si tu réponds 5 fois par jour à l'appel du Eden et que t'espères te faire une place dans le jardin d'Éden. Si tu songes à te poser malgré ton jeune âge, que tu patientes et te préserves pour ton mariage. Masha'Allah, que Dieu te bénisse, mon frère. Des jeunes comme toi nous rend fiers. Sahtek, pour ton sérieux, sache que tu fais la fierté des nazis. Tu fais de tes proches des gens heureux. Tu peux te pavaner la tête haute et claire. Droit dans tes bottes et bien dans tes baskets. Fidèle à tes valeurs, pas de prise de tête. parure, que tu portes le hijab dans ce contexte aussi dur. Si tu éduques tes enfants, prends soin de ton époux. Mère attentionnée, toujours au top, même quand t'es à bout. Conscient des dégâts de la langue et de ses conséquences, t'évites les cœurs malades et te refuses à toute médisance. Si t'es de nature mesurée et pas trop dépensière, et encore moins du genre à prendre la tête à la moindre poussière. Si tu t'engages en associatif, que pour toi être au service de la Ouma est un gif. Masha'Allah, que Dieu te bénisse, ma sœur, c'est tout à ton honneur. Sartik, pour ton sérieux, sache que tu fais la fierté des nazis. Tu fais de tes proches des gens heureux, tu peux te pavaner la tête, oh tes pères. Toi dans tes bottes et bien dans tes baskets, fidèle à tes valeurs, pas de prise de tête. Sartik, si tu t'en sors tout en étant intègre. Sartik, si tu restes fort même dans les échecs. Si tu fais du livre ça ton éthique, que tu l'apprends et le mets en pratique. Wow. Si t'es fidèle aux valeurs de l'islam et que tu cherches à purifier ton âme. Sartik, pour ton sérieux, sache que tu fais la fierté des nazis. Tu fais de tes proches des gens heureux, tu peux te pavaner la tête.
Un sabio, una persona de conocimiento, saca una lección incluso de un desliz menor. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora le ponemos la sexta entrega de la valoración política de los 11 de Barcelona o el montaje de la célula del Arrabal, realizada por el señor Pepe López.
Salud y buenos alimentos a los oyentes. Están escuchando la sexta entrega de los 11 de Barcelona o el montaje de la célula del Raval. La semana anterior recordábamos las claves de la condena, más bien la clave, por terrorismo de los 11 de Barcelona, señalada por el juez Gómez Bermúdez. El testigo no tiene motivos para mentir y ofrece un testimonio sin contradicciones. Así aparece en la sentencia emitida en diciembre del 2009. En mayo de 2014... y según una investigación internacional, ese famoso testigo F1 del fiscal González Mota, el terrorista arrepentido cuyo relato movió no solo toda la operación Cantata contra el complot islamista que iba a atentar contra el metro de Barcelona, sino que fundamentó el proceso impulsado por la Fiscalía. Todos sabemos en España que la Fiscalía se encuentra a las órdenes del gobierno de turno. Y para colmo y demostración del desprecio por las garantías judiciales de ciertos jueces estrella de la democracia española, constituyó la única prueba y la prueba suficiente ante el Tribunal de Gómez Bermúdez para condenar a los 11 de Barcelona, ese terrorista arrepentido F1 mintió. F1 nunca formó parte de una célula terrorista y, por tanto, nunca pudo haberse arrepentido de haber formado parte de ella, ni de su supuesto comando ejecutor, ni de la presunta red de financiación para el mismo. Dos conocidos del testigo F1 y varios documentos ya analizados desmontaron esa pretendida red. El relato de este testigo falso fue montado a partir de nombres y elementos extraídos de su actividad como traficante de inmigrantes, contrato y permiso de trabajo en Europa. Este sujeto era uno de los traficantes de inmigrantes más buscados en Pakistán y, al contrario de lo que declaró ante Gómez Bermúdez, aunque ya leímos que este juez no lo consideró relevante para descartarlo como testigo, sí colaboraba con los servicios secretos franceses. El relato de F1 había puesto en alerta a varios países europeos, pues dijo que había mucha gente preparada para cometer atentados en Gran Bretaña, en Portugal, en Francia y en Alemania. En Gran Bretaña se detuvo a 6 pakistanos procedentes de Barcelona. Tras 21 horas de interrogatorio, se descubrió que los supuestos terroristas eran allegados y partidarios cercanos nada menos que del expresidente Pervez Musharraf. Fueron puestos en libertad sin cargo y Londres tuvo que disculparse diplomáticamente ante Islamabad. En Portugal no detuvieron a nadie. Pero en España, la Fiscalía, dependiente del fiscal general Gómez Pumpido, había proseguido con la acusación a los 11 del Raval, pese a que, ya lo hemos dicho, Pérez Rubalcaba fue relevando jefes de policía que no encontraban indicios de terrorismo. Y pese a que la propia Guardia Civil había abandonado durante la instrucción de González Mota la posibilidad de demostrar cualquier conexión de los detenidos con la supuesta red de financiación de Al-Qaeda. Y la sentencia de la Audiencia Nacional que los condenó se basó en la convicción siguiente. El tribunal llega a la conclusión de aceptar como probado que los hechos se desarrollaron en la forma en que este testigo relata. Y lo hizo fundamentándose únicamente en la coincidencia de las diversas declaraciones del testigo, sin que se observe ninguna contradicción esencial que haga dudar de su verosimilitud. Es decir, la Audiencia Nacional condenó a los 11 de Barcelona única y exclusivamente porque el testigo ofreció en diversas declaraciones un relato sin contradicciones. Como diría Trillo, manda huevos. Durante el juicio de la célula de Raval, la identidad y las circunstancias del testigo se mantuvieron bajo secreto, claro. Sin embargo, solo 2 meses después de su celebración, el fiscal Vicente González Mota reconoció en privado que no había lazo alguno con Al-Qaeda y que el testigo era en realidad un agente encubierto extranjero, según recogía un cable enviado a Washington por la embajada USACA el 25 de enero de 2010, revelado por Wikileaks. Esta es otra cosa, de qué demonios hacía un fiscal hablando con un funcionario de la embajada de Washington, pero bueno. Los únicos indicios materiales con los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional respaldó el testimonio de Asim fueron 18 gramos de pólvora extraídos de unas bengalas infantiles y 783 perdigones para armas de aire comprimido. Estaban dentro de 2 bolsas de plástico en la mezquita de la calle Massanet, donde dormían la mayoría de los detenidos cuando irrumpió la Guardia Civil en la madrugada del 19 de enero de 2008. Sin embargo, atentos a esto, las huellas halladas en las bolsas que contenían dichos materiales no pertenecían a ninguno de los 11 condenados por Gómez Bermúdez. Las defensas sostuvieron que fue Asim quien metió las bolsas en la mezquita y luego usó sus contactos con los servicios franceses para desencadenar la operación. Pero la investigación judicial nunca analizó si las huellas de las bolsas que se correspondían con las de su testigo protegido. Todos los productos eran franceses, recalcó el abogado Salelas en su alegato final. Los perdigones habían sido comprados en una tienda de Unifrance, una cooperativa francesa que en enero de 2008 solo distribuía en Francia. Las bengalas eran chinas, importadas por una empresa del sureste de París para su venta en Francia. Y ahora pasamos al vídeo del talibán que reivindica un atentado que nunca se cometió. Junto al testimonio de F1, la otra prueba de cargo que consideró el tribunal para su sentencia fue un vídeo publicado por una organización norteamericana, la 9-11 Finding Aswell Foundation, yo no pronuncio bien el inglés ni me interesa, donde aparecía un portavoz del grupo terrorista Tehrik Talibán Pakistán. En este vídeo un tal Maulvi Omar reivindicaba un atentado, el de Barcelona, que no había ocurrido aún, pero es que además técnicamente la grabación audiovisual era un montaje donde las pistas de audio y de vídeo corrían por separado. El supuesto autor, el periodista freelance Claudio Franco, declaró por videoconferencia en el juicio y reconoció que la entrevista con ese Maulvi Omar no lo había hecho él, aunque tampoco identificó qué periodista lo había hecho. A pesar de todos estos fallos e incongruencias, el tribunal de Gómez Bermúdez admitió ese vídeo como prueba de cargo y los 11 del Raval fueron condenados porque en su contra estaba la palabra de un falso confidente encubierto y la declaración de un supuesto portavoz terrorista en un vídeo donde no pudo identificarse el autor. La conexión del testigo protegido con los servicios secretos franceses y no con Al-Qaeda era algo no solo conocido por la Fiscalía, como reveló más años más tarde Wikileaks, sino por la prensa. Los periódicos españoles, citando a menudo fuentes del Ministerio del Interior, informaron antes del juicio que se trataba en todo caso de alguien bien conectado con los servicios secretos franceses. También lo hizo el New York Times en un largo reportaje dedicado a la Operación Cantata. Y cito textual lo que decía este periódico neoyorquino. Así era un informante de los servicios de inteligencia franceses que trabajaba en las zonas tribales de Waziristán. Waziristán es una región de Pakistán. El testigo protegido, el día del juicio, no se dio por aludido. Uno de los dos abogados defensores, Jacobo Teijelo, le preguntó si al menos colaboraba como informante. Jamás en mi vida, declaró Feuno, que sin embargo se admitió a la vista oral que su nombre era Asim. Sobre este asunto, el juez Gómez Bermúdez no quiso apenas hablar. Proclamó que jamás expresaría su opinión sobre algo obtenido ilegalmente, en referencia a la información revelada por Wikileaks. Manuela Fernández de Prado y Javier Martínez Lázaro completaban el tribunal. ¿Sabían los jueces que Asim actuaba como agente encubierto? Gómez Bermúdez aseguró que cuando yo sé que un testigo protegido está mintiendo, lo escribo en la sentencia y tiene sus consecuencias legales. Sin embargo, Asim negó en el juicio que colaborase con los servicios secretos franceses y Gómez Bermúdez toleró esa falsedad en juicio de un testigo, no estamos hablando de alguien imputado. La sentencia, dictada por unanimidad, señaló expresamente la oración que ese hecho había merecido por parte del tribunal. Aún en el caso de que fuese miembro de los servicios secretos franceses, no tendría motivos suficientes para mentir, afirmaba el fallo judicial. Como hemos señalado, según el cable de la embajada, en sus conversaciones con esta, el fiscal Gómez Mota afirmó que los jueces eran conscientes que el testigo, más que un miembro de Al-Qaeda, era un agente encubierto. Otra fuente de la misma Audiencia Nacional confirmó también la relación de Asim con los servicios de información franceses. En febrero de 2011, el diario 20 Minutos ya había publicado además parte del contenido del cable revelado por Wikileaks, titulando que un topo había evitado un nuevo 11M en Barcelona. Otra prueba que los jueces conocían la condición de F1 como agente francés fue que Nadim, uno de los dos testigos que desmontaron la supuesta red de financiación de Al-Qaeda descrita durante el proceso, aseguró que Asim mintió también al negar que colaboraba con los servicios secretos. Según él, colaboraba con estos al menos desde 3 años antes y citó un episodio singular cuando el 16 de junio de 2005 una veintena de policías encapuchados irrumpieron al amanecer en el piso que Nadim compartía con 3 compatriotas en París. En la comisaría francesa fueron interrogados por agentes de la 12ª sección de la ARG, es una rama de inteligencia francesa. Asim estaba allí para comprobar si yo era el que había señalado, afirmó Nadim el 10 de enero de 2014 al salir de prisión en España, sin saber todavía que ese Asim lo había vuelto a señalar en su declaración sobre la operación Cantata de 2008. Evidentemente los 11 de Barcelona eran inocentes. De los 11 condenados a partir del testimonio del falso arrepentido, 2 seguían aún en prisión en primavera de 2014. El presunto jefe de la célula terrorista y el último de los detenidos que había sido extraditado de Holanda, ¿no? Los otros 9, entre ellos Nadim, cumplieron en enero de ese año sus 6 años de cárcel y fueron deportados a Pakistán y Unión India. Allí reivindicaron su inocencia en entrevista y rueda de prensa. El único de ellos que pudo permanecer en nuestro país, gracias a su nacionalidad española, sigue viviendo en Barcelona, suicidado desde hace 4 décadas. Mohamed Ayoub, de 70 años, en el piso que uno de sus hijos tiene en el Raval, recordaba el extraño fin de semana de su detención. En los calabozos me recordaba del chico que había venido de Francia y pensaba, pobrecito, por juntarse con nosotros lo han detenido también a él. Todos los condenados eran seguidores del Tablik. F1, el falso terrorista, había señalado a los agentes españoles que la pastelería pakistana más antigua del barrio del Raval, propiedad de Mohamed Ayoub, era el sitio donde iban a fabricar las bombas contra el metro. La policía registró el local sin hallar nada de nada. Ayoub, al igual que el resto de detenidos, pasó ese fin de semana incomunicado. Esto de los fines de semana en el calabozo se ha convertido en costumbre en España, y ni siquiera imaginó entonces que el chico que acababa de llegar de Francia era el embustero que había desencadenado la operación policial. El chico tenía 35 años, vivía en París y aseguró a las autoridades españolas que, aunque se había arrepentido en el último momento, él mismo iba a ser uno de los suicidas encargados de cometer el atentado. El supuesto terrorista no llegó a estar detenido y apenas 4 días después obtuvo oficialmente la condición de testigo protegido, que en su caso incluía además la inmunidad. La semana que viene, Dios mediante, mostraremos que el testigo, quien, según el juez Gómez Bermúdez, no tendría motivos suficientes para mentir, tenía un poderoso motivo para hacerlo. Tal motivo estaba nada menos que en la web de la FIA. La FIA es como el Scotland Yard de Pakistán. No solo existe un estupendo aparato de comunicación desde hace más de un siglo que se llama teléfono, sino que desde hace 3 décadas existe otro medio de comunicación que se llama Internet. Pues bien, en el próximo programa indicaremos quién aparecía y por qué en la web de la FIA. ¿Hay alguna razón, condición o circunstancia que pudiera dificultarle o impedirle decir la verdad?, le preguntó Gómez Bermúdez. Todo es cierto, respondió el testigo. Pero ya hemos visto que, al contrario de lo que dijo bajo juramento, colaboraba con los servicios secretos franceses, como reconoció luego el fiscal Gómez Mota. Y al contrario de lo que presumió Gómez Bermúdez, tal embuste no tuvo consecuencias legales.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Vivre Ensemble, interpretado por Shamsuddin.
Assalamu alaikum, chère France. Pas d'inquiétude, je ne fais que souhaiter la paix. J'ai pas de rancune, je te pardonne tes offenses. À la seule condition que tu nous traites avec respect. Et sur un même piédestal, que tu nous vois comme des citoyens à part entière. On est tous en quête d'une vie stable. Et y'a que contre nous-mêmes qu'on part en guerre.
Que la paix renforce nos liens. Je vous souhaite
parce qu'on a tout intérêt à vivre ensemble. Y a peu de chances de s'en tirer sans vivre ensemble. Et malgré tout ce qui nous oppose, on n'est pas si différents. Frères et sœurs en humanité, tous fils d'Adam.
Et peu importe ta couleur, on se doit de vivre ensemble. Mon frère, ma sœur. Ton cœur, on n'est pas si différents. Rien n'est plus beau que le partage et vivre ensemble.
Ouais. Salam. Alaykoum salam. Salam. Français, musulman, ma double culture est une richesse. Ne m'impose pas de choisir un camp. Les deux sont compatibles sans que le bas blesse. Moi j'aime la France, celle des couleurs, d'où je viens et que j'ai toujours défendu. La France d'en bas, du bruit, de l'odeur. Tu m'as fait des tagines, des fondues. J'en ai passé des soirées conviviales en compagnie de jaune, black, blanc, beurre. Côtoyer des kippas, des crucifix et des voiles. En parfaite harmonie, chacun dans son labeur. Et je rêve de nous voir unis sans aucun mal. Respectueux de nos différences, us et coutumes. Une seule et même communauté nationale. En jean, boubou, hijab et costume. Sans justice ni traitement à deux vitesses. Fraternel, libres et égaux en droit. Que le pays des droits de l'homme retrouve ses lettres de noblesse. Passer de tous ceux qui nous pointent du doigt. Politiques et médias sans vergogne. De tous ceux qui font de l'islam un fond de commerce. Mais aussi tous ces intellectuels islamophobes. Animés d'attention perverse. Musulmans français de banlieue et fiers de l'être. Je reste moi-même et tant mieux si tu m'acceptes. Faire tomber les barrières.
barrières, apprendre à se connaître et oh, se voir comme des frères, au-delà des jugements du paraître. Et peu importe ta couleur, on se doit vivre ensemble. Mon frère, ma sœur, vivons ensemble. Ouvre-moi ton cœur, on n'est pas si différents. Rien n'est plus beau que le partage et vivre ensemble.
Ouais.
¿Tengo que informaros de sobre quién descienden los demonios? Descienden sobre todo mentiroso pecador. Aguzan el oído y la mayoría mienten. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 26, en las aleyas que van de la 221 a la 223.
www.radiodosluces.com.
Bueno, estamos preparados ya para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Desfile de moda y presentación de ropa islámica en India.
En la ciudad de Hyderabad, en India, organizaron un desfile de ropa islámica propuesta por la compañía inglesa IDH United Kingdom, que produce ropa de acuerdo con el estilo de vida islámica. Con sede en Londres, la marca opera también en países de mayoría islámica como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kuwait, Palestina, Jordania, Sudáfrica y Mozambique. Rahma Al-Nisa, directora del evento, dijo que el propósito de este pase es proponer formas tradicionales, elegantes o modernas de usar el velo en una mezcla de modestia y moda.
El presidente de Indonesia aprueba construir un túnel de la amistad entre la mezquita y la catedral de Yakarta.
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, anunció su visto bueno a la realización de un paso subterráneo que conectará la gran mezquita Istiqlal y la catedral de la Asunción. Los dos edificios se encuentran en Central Yakarta, en el corazón de la capital, y están ubicados uno frente al otro. Según Widodo, el paso subterráneo alentará la fraternidad entre las dos comunidades religiosas. La gran mezquita Istiqlal siempre ha sido considerada por los indonesios como un símbolo de diálogo interreligioso, porque quien la construyó fue el arquitecto cristiano Frederick Silaban entre los años 1961 y 1978. Sukarno, padre de la patria y primer presidente indonesio, quiso que la mezquita se levantase frente a la Catedral de la Asunción y de la Immanuel Church, protestante, para representar así la unidad del pueblo indonesio, la armonía religiosa y la tolerancia. Cada año, con ocasión de las principales festividades musulmanas y cristianas, en la mezquita y en la catedral tienen lugar numerosas iniciativas de amistad y diálogo entre las dos comunidades que no se limitan a mera visita de cortesía.
Un ex miembro del partido Frente Nacional francés condenada por racismo.
Catherine Blaine, la representante de Bretaña en Francia, fue juzgada por un tuit del 15 de marzo en las redes sociales, día de los atentados perpetrados en contra de las mezquitas de Cheshire en Nueva Zelanda, poniendo el siguiente mensaje: masacre en Nueva Zelanda, ojo por ojo. Así lo escribió, suscitando la ira de muchos internautas, pero también de muchos líderes políticos, entre los cuales estaba el presidente del Consejo Regional de Bretaña, Loïc Chesnay-Girard, que tuvo la idea de mandarla ante un tribunal. El Tribunal Correccional de Saint-Brieuc, durante la comparecencia esta semana pasada, ha condenado un año de cárcel con suspensión de condena a la consejera regional de Bretaña. También la han condenado a una pena de inhabilitación de 3 años. El Observatorio Nacional contra la Islamofobia se alegra del juicio. En una declaración, su presidente Abdallah Zakri manifestó su gran satisfacción y dijo: «Nos damos cuenta de que el Tribunal Correccional ha ido más allá de los requerimientos del fiscal de la República. Esto demuestra en realidad que las palabras de Catherine Blaine son muy graves».
Alemania quiere formar a sus propios imames.
Debido a que todos los imames en Alemania son extranjeros, la inmensa mayoría se han formado además más allá de su frontera y muchos ni siquiera predican en alemán o no lo hablan. Se estima que en Alemania, con más de 82 millones de habitantes, viven unos 5 millones de musulmanes. Además, el país más poblado de la Unión Europea acoge a más de 3 millones de personas de origen turco, entre los nacidos allí y sus descendientes. Y decenas de miles de sirios, muchos de ellos refugiados, llegados a partir de 2015. En todo el territorio nacional se calcula que hay unas 2.750 mezquitas y varios miles de imames que cada viernes dirigen la oración en sus comunidades. Pero solo unos 120 de ellos se han formado en Alemania. La inmensa mayoría de los imames que ejercen en Alemania proceden de otros países. Según un estudio de la Fundación Conservadora Konrad Adenauer, casi el 90%. La mayor parte proceden de Turquía, pero también un número importante del norte de África, de Albania, de la antigua Yugoslavia, de Egipto e Irán, e incluso algunos de los nacidos en Alemania, como es el caso de los de ascendencia turca, viajan fuera a Ankara y a Estambul para formarse. Actualmente, poco a poco, con apoyo financiero público, se ha logrado que empezasen a extenderse los cursos de formación para imames en alemán.
Crean mezquitas móviles para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
La idea ha surgido a partir de la escasez que habrá de mezquitas para el próximo evento deportivo que se va a celebrar en Tokio. Es por eso que se prevé que para julio, justo cuando comiencen los Juegos Olímpicos 2020, las mezquitas móviles ya estarán instaladas. La sala de oración constará de 48 metros cuadrados totalmente equipada, pues la parte trasera del camión se expande en tan solo un par de segundos. Además, por si fuera poco, la mezquita móvil incluye un área de aseo con grifos y agua limpia para hacer el lavado espiritual, es decir, el vudú. La empresa encargada de este novedoso plan es Proyecto Yasu y espera que esta iniciativa pueda promover la diversidad en el deporte y que promueva tanto los Juegos Olímpicos como los Paralímpicos para que sean pacíficos y no discriminatorio.
La primera mezquita de Eslovenia abre sus puertas.
El lugar de culto lleva décadas en desarrollo, ya que la solicitud inicial para construirla se archivó en la década de 1960, mientras que Eslovenia todavía era parte de la ex Yugoslavia. La comunidad musulmana en el país, predominantemente cristiano, recibió permiso para comenzar a construir la mezquita hace 15 años, pero la construcción solo comenzó en el 2013. Esto se debe al hecho de que su lanzamiento enfrentó obstáculos de todo tipo, incluido obstáculos financieros y la oposición de partidos de derecha del país. A pesar de todos los obstáculos, los musulmanes eslovenos, que representan el 2,5% de los 2 millones de habitantes del país y son considerados su segundo grupo religioso más grande, presionaron y ahora tienen algo que celebrar. Les llevó 50 años conseguir una mezquita adecuada para rezar, pero nunca se dieron por vencidos. En los años previos a la apertura, las personas de fe se vieron obligadas a realizar oraciones y celebrar ceremonias religiosas en los pabellones deportivos o en otras propiedades alquiladas.
Inaugurado el curso de español para imames de Ceuta.
A la inauguración del curso de imames 2020 organizado por la Consejería de Cultura, Instituto Cervantes y Comisión Islámica, los alumnos que asistieron a esta primera fase fueron de 40. Este curso se enmarca dentro de las actividades acordadas con la ciudad para mejorar las condiciones de los imames en cuanto a su labor religiosa y poder llegar mejor a los fieles. Surge con la intención de impulsar el arraigo y la inmersión de los imames en la sociedad de Ceuta, en España, utilizando el idioma como una de las vías de introducción a la formación de los líderes de las comunidades islámicas para que adquieran una buena competencia a nivel de comunicaciones castellano y conocimiento de la cultura y sociedades españolas. Extrapolando esto al resto de España, acabaría con la visión de que el Islam en España es una religión de extranjeros.
Millones de indios forman cadena humana de 620 kilómetros contra la ley de ciudadanía.
El día 26 de enero, Día de la República de India, millones de personas formaron una cadena humana de 620 kilómetros que recorrió Kerala de norte a sur para exigir la derogación de la controvertida enmienda de la ciudadanía. La enmienda de la ciudadanía se promulgó en diciembre de 2019 y provee un camino a la ciudadanía para los inmigrantes no musulmanes de los países vecinos de Pakistán, Bangladesh y Afganistán. Las organizaciones de la sociedad civil y la oposición han criticado con fuerza la ley por excluir injustamente a los musulmanes. La enmienda de ciudadanía, combinada con el Registro Nacional de Ciudadanos, se consideran nefastas no solo para las minorías musulmanas, sino también para otros ciudadanos indios. La cadena humana fue organizada por el Frente Democrático de Izquierda, coalición de partidos políticos de izquierda, encabezado por el Partido Comunista de India. En la multitud se encontraban políticos, activistas culturales, líderes religiosos, artistas y ciudadanos interesados en la causa.
Herramientas teatrales para la prevención de la islamofobia, el proyecto europeo CHIP.
CHIP proporcionará, apoyará y creará contextos de debate entre organizaciones, investigadores y personas que conozcan el tema para crear una línea para combatir la islamofobia. Los objetivos de CHIP son empoderar a los líderes migrantes y activistas antirracistas, involucrar a más asociaciones de migrantes y líderes en la lucha contra el racismo y la islamofobia, sensibilización en las escuelas secundarias, estudiantes, docentes, familias sobre la islamofobia y los problemas de racismo, mejorar las habilidades de los ciudadanos y estudiantes para responder al racismo y, por último, conectar grupos y asociaciones de migrantes junto con organizaciones antirracistas e instituciones públicas en una lucha común contra el racismo y la islamofobia.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Médaille d'Honneur, interpretado por Shamsuddin.
Ce morceau, je le dédie à tous ces héros anonymes, ceux et celles qui méritent une médaille d'honneur. Autour de toi, tout a changé depuis que tu es veuve. Personne pour t'épauler, seul dans ton épreuve. Du mal à trouver le sommeil, hanté par son visage, victime d'un accident mortel. Seul avec tes enfants en bas âge, tu ne vis que pour eux. Enchaîne les petits boulots, des cernes sous tes yeux. Du mal à t'en remettre au bout du rouleau, manque de repos, soucis financiers, problèmes de dos. Du mal à joindre les deux bouts, mais pour tes gosses, tu trouves la force de rester debout.
toi qui restes fort. Essuie tes larmes et souffre en silence à l'abri des regards. Que Dieu te donne la force de rester debout. Et toi qui restes fort, avec pour seule arme la patience, la foi et l'espoir. Que Dieu te donne la force de rester debout. Tes rêves se sont envolés en une seconde, depuis ce jour d'automne. Par les cris, l'horreur, les bombes, la guerre n'épargne personne. T'as perdu des êtres chers, un frère, une sœur, tes parents. Plus de maison et sans repère. Toi qui étais promis un avenir brillant, il a fallu tirer une croix sur tes études et subvenir aux besoins de ton petit frère. Chaque jour tu travailles dur, pas le choix même si tu n'arrives pas à t'y faire. Épuisé de survivre, de vivre dans un camp, s'attendre au pire. À peine 20 ans et déjà boum. Mais pour ton frère, tu trouves la force de rester debout. Oh, toi qui restes fort, essuie tes larmes et souffre en silence à l'abri des regards. Dieu te donne la force de rester debout. Et toi qui restes fort, avec pour seule arme la patience, la foi et l'espoir. Que Dieu te donne la force de rester debout. Rien ne sera jamais plus pareil. Toi qui reviens de loin, jeune Africain, la tête pleine de rêves. Motivé par l'envie de faire honneur au tien, il a fallu quitter ta terre natale, tenter ta chance ailleurs, laisser ta famille, ta mère en larmes. Car ici l'avenir se meurt. À peine arrivé en France, t'as dû faire face au racisme et rejet. Rien à voir avec tes rêves d'enfance. Et tu te bats pour mener à bien tes projets. Revenir au pays avec de quoi mettre à l'aise tes proches. Bâtir une famille, voir sourire ta femme et tes mioches. La force de rester debout. La force de rester debout. Ou toi qui restes fort, essuie tes larmes et souffre en silence à l'abri des regards. Que Dieu te donne la force de rester debout. Et toi qui restes fort, avec pour seule arme la patience, la foi et l'espoir. Que Dieu te donne la force de rester debout.
Nadie es creyente hasta ser temeroso y esperanzado. Y no es temeroso y esperanzado hasta que practique de acuerdo con lo que teme y espera. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Doruses de Cis de Charlas Islámicas, está con nosotros Sheikh Abdelghani Melara Navillo con el tema Aceptar el decreto divino es parte de la fe de los musulmanes.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Uno de los elementos que forman parte del imán, de la creencia, es creer en el decreto de Allah. En el hadith de Jibril, en el que aparece como un hombre vestido de blanco, sin aparentes señales de estar de viaje, y le pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam: dime qué es el Islam, dime qué es el imán y dime qué es el ihsan. Cuando le pregunta acerca del imán, sallallahu alaihi wasallam contesta: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. Dice que creas en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el último día, y que creas en el decreto, tanto lo bueno como lo malo. Y en otra transmisión se añade lo tanto lo dulce como lo amargo. Lo bueno del decreto de Allah es la obediencia, hacer el bien, que Allah te haya guiado al Islam, como en nuestro caso, alhamdulillah, y lo malo sería el kufr y todo lo que es malo, todo lo que va unido a él. Y lo dulce del decreto de Allah es el bienestar, la salud, la riqueza, todo aquello que nos gusta, y lo amargo es todo aquello que no nos gusta, como la enfermedad, todo lo que es difícil, como la enfermedad, la pobreza, etc. Es un elemento esencial de la creencia de los musulmanes creer que todo lo que ocurre ha existido previamente en el conocimiento de Allah y ocurre porque Allah lo ha decretado antes incluso de nuestra propia creación. Y esto afecta a toda nuestra vida. Es un elemento en el que mucha gente se pierde. No es fácil de entender, pero tenemos que tener en cuenta que todo lo que forma parte del imán, de la creencia, no es fácil de entender, por eso tenemos que creerlo. Allah subhanahu wa ta'ala, nosotros no lo entendemos. No es asunto de la criatura entender al Creador. La criatura no puede abarcar al Creador. No puede ni siquiera conocerlo como realmente debería ser conocido. Ni siquiera temerlo como debería ser temido. Cuando en el Corán dice «Ittaqullah haqqa tuqatih», temer a Allah como debe ser temido, luego esa aleya viene matizada por otra en la que dice temed a Allah en lo que podáis. Pero el asunto del decreto afecta a dos elementos, o yo quiero comentar dos elementos en particular. Uno es lo que tiene que ver con la provisión y el otro es lo que tiene que ver con el contagio, con la transmisión de las enfermedades contagiosas. En cuanto al decreto, tenemos que saber que el decreto ha sido repartido en el tiempo anterior al tiempo. Y luego aparece el hadiz claro y manifiesto que dice que cuando estamos en el vientre de nuestra madre, y se nos insufla el espíritu, al ángel que se encarga de ese proceso se le ordenan cuatro cosas: que escriba nuestra provisión, el plazo de nuestra vida, que no se puede ni adelantar ni atrasar, y que directamente se relaciona con el tema del contagio del que hablaremos al final, y se escriben nuestras obras, y si hemos de ser desgraciados en la otra vida, y que Allah nos proteja de ello, o felices, inshallah. La prohibición está escrita. Sallallahu alaihi wasallam dijo: el espíritu puro sopló en mi espíritu, me inspiró, que nadie muere hasta que su prohibición no ha sido completada. En otro hadith dice que la prohibición nos busca como nos busca el plazo de nuestra vida. Nadie muere hasta que su prohibición no está completada. Y luego el hadith termina con algo que es muy importante para nosotros. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Así pues, temed a Allah y sed equilibrados en la búsqueda de la provisión. Sed equilibrados. Es decir, no os excedáis. Es decir, que el hecho, o sea, porque nosotros, por Sharia, por nuestro din, por cómo Allah nos ha creado y cómo Allah ha hecho las cosas, estamos obligados a buscar la provisión. Pero el hadith nos dice que no nos excedamos, que seamos equilibrados. Es decir, que la búsqueda de la provisión, dicho de otra forma, no nos lleve a olvidarnos de las obligaciones que tenemos con Allah. A ser negligentes en el salat o en el din, en cualquier aspecto del din. Y también implica que no nos lleve a buscarla en aquello que Allah no ha permitido, en aquello que no es lícito. El tema de la provisión, en el Corán aparece hablando de Maryam, alayhi salam, Maryam, la madre de Isa, alayhi salam. Aparecen dos circunstancias. Una que pone de manifiesto cómo tenemos que buscarla, que es cuando ella va a dar a luz y se refugia o se retira debajo de una palmera y Allah le inspira que alargue la mano y tire de una rama para acceder a los dátiles. Y en esa aleya, que no estoy traduciendo literalmente, pone de manifiesto que los dátiles están ahí para ella, es su provisión, que ha sido escrita en el tiempo anterior al tiempo, pero ella tiene que alargar su mano y tirar de la rama para coger los dátiles. Pero hay otro episodio en el que Zacarías, que era su tutor, cuando entra en el templo, y ella está en el mihrab, que era la parte más oculta del templo, donde ella se dedicaba a la oración, entra y encuentra junto a ella provisión, como dice la ley coránica, encuentra comida junto a ella. Él le dice: oh Maryam, ¿de dónde es esto? ¿Esto qué es? Y ella dice: esto es min indillah, de junto a Allah. Ahí Maryam, alayhi salam, recibe la provisión sin que sea a través de nada. Porque en el tema de del decreto de Allah, al-Qadar, que es el decreto, está conectado con al-Qudra, el poder, y con el nombre de Allah, al-Qadir, o al-Qadir. Y el decreto de Allah es la manifestación del poder de Allah. Pero ese poder de Allah, esa Qudra, se manifiesta a través, normalmente a través de unas causas, a través de unos medios. Y lo hace a través de la hikmah, de la sabiduría de Allah, del nombre de Allah, al-Hakim. Entonces, la prohibición está escrita, pero la creación ha sido creada de tal manera que para obtenerla tenemos que hacer algo. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que ir a algún sitio, que es lo que está ejemplificado en el hadith en la aleya, en la que Maryam tiene que extender la mano para acceder a los dátiles. Pero, a veces Allah provee directamente, sin saltándose, puesto que Él es el dueño de todo, Él es el todopoderoso. A veces provee directamente a su gente, como es el caso de Mariam cuando está en el mihrab, cuando no tiene ninguna posibilidad de hacer nada para obtener la provisión, y Alá hace que aparezca delante de ella comida. El otro caso al que me quiero referir, además, porque por lo que está sucediendo en cuanto a ese virus que se está propagando en China, hay un hadiz del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que empieza diciendo: La adwa wa la tiyara. La adwa wa la tiyara. Y luego dice algunas cosas más en algunas transmisiones, pero dice: No hay contagio, podemos traducir a adwa, enfermedad contagiosa, ni hay mal presagio. Entonces los que estaban con él le dicen: Oh mensajero de Allah, entonces ¿qué pasa con los camellos que están en el desierto como gacelas? Pero si viene, si aparece o se une a ellos un camello sarnoso, los convierte a todos en sarnoso, les contagia la sarna hasta que todos los camellos acaban sarnosos. Y sallallahu alaihi wasallam dijo: وَمَنْ أَدْعَوَا الْأَوَّلِ. ¿Y quién contagió al primero? De manera que es cierto, las enfermedades contagiosas se transmiten a través de unas causas, a través del aire, a través de la saliva, de la sangre, etc. Es cierto que las enfermedades contagiosas se contagian, pero Allah es el que permite primero que surjan y luego que se contagien. Por eso nuestra posición ahí no puede ser una posición de excesiva preocupación, ni mucho menos de desesperación. La sunna con respecto a una epidemia es que si tú estás en un lugar donde surge una epidemia, donde se declara una epidemia, la sunna es que no te vayas de ese lugar. Y que si vas a ir a algún sitio, te dispones a ir a algún lugar y sabes que en ese lugar se ha declarado una epidemia, evitas ir a ese lugar. Pero esto no es lo mismo, por ejemplo, que en una situación en la que tú estás en una ciudad en la que se declara una epidemia, la sunna es que te quedes. Pero lo que es una exageración es que te impidan irte. Ahí tiene que haber un equilibrio ahí. Pero lo importante para nosotros, para los musulmanes, por encima de todo, es que pongamos a salvo nuestra creencia. Nosotros estamos obligados a creer en el decreto de Allah, en creer que la hora de nuestra muerte está fijada y que nada la podrá adelantar, ni nada la podrá atrasar. Y esto es muy importante. Y también tenemos la obligación de creer que todo lo que ocurre ha precedido en el conocimiento de Allah. Ocurre con el conocimiento de Allah, porque Allah lo ha decretado así y porque Allah quiere que ocurra. De hecho, de otra forma, yo en un ejemplo muy, muy sencillo, cuando te duele la cabeza y tomas una pastilla, nosotros creemos, y esto es importante porque afecta además al shirk, a asociar con Allah, creemos que es Allah el que te quita el dolor de cabeza. Lo hace a través de la pastilla, a través del efecto de la pastilla, pero no es la pastilla. La pastilla no es nada, excepto lo que Allah quiere que sea. Porque de hecho, pudiera ser que la tomaras y no te hiciera efecto. O sea, se pueden producir muchas circunstancias, pero afecta al shirk, porque una parte esencial, o tal vez la parte más esencial de nuestro din, es que decimos la ilaha illallah, no hay Dios sino Allah, wahdahu la sharika lah, él solo sin asociados. Es decir, nosotros no asociamos con Allah ninguna otra divinidad ni ningún otro poder. Entonces, si nosotros atribuimos el hecho de que las cosas ocurran a una serie de causas o a una serie de medios, estamos incurriendo de alguna manera en asociar algo con Allah. De manera que creer en el decreto de Allah es un elemento esencial de nuestra creencia y de nuestro din. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Allah de l'avant de Shamsuddin.
Allahumma inni a'udu bika min al-hamm wal-hazan wal-'ajj wal-kasal. Allahumma inni 'abduka aj'ala al-Qur'an jala'a huzni wa dhahaba hammi. Chaque jour est un nouveau combat, une épreuve de plus à franchir. Et tant que tu n'es pas sous une pierre tombale, tu peux toujours t'en sortir. Tant qu'il y a d'espoir, relève la tête, bats-toi encore et encore. Ne désespère jamais que Dieu te vienne en aide et de sa miséricorde. C'est facile d'abandonner le combat, de prendre la vie, de dire j'ai pas de chance. La réussite n'est qu'une question de mental, de courage et de patience. Si tu puises la force en toi-même, tu verras tous tes projets aboutir. Donner de la saveur à ta victoire, être fier de tout ce que t'as bâti. Allez de l'avant, quoi qu'il arrive. Allez de l'avant, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. والحزن والعجي والكسل اللهم إني عبدك أجعل القرآن جلاء حزني وذهب همي. Chaque jour est un nouveau départ, une seconde chance à saisir. Et tant qu'il te reste un brin d'espoir, tu peux toujours t'en sortir. Hors de question que t'abandonnes, t'es peut-être si près du but. Tu reçois des coups et puis t'en donnes, car la vie est une lutte. C'est ta destinée, victoire ou déroute, à toi de décider. De prendre en main ton mec tout, les bons comme les mauvais moments. Tout est écrit sur ta route. Place ta confiance en Dieu et ne laisse place à aucun doute. Allez de l'avant, quoi qu'il arrive. Allez de l'avant, quoi qu'il arrive. Et sache que rien n'est impossible si tu crois en toi. Si tu te donnes les moyens que tu portes sans jamais dévier de ta voix. Va de l'avant, garde la foi, défends tes valeurs même contre vents et marées. N'aie pas peur de l'échec, vas-y fonce, n'hésite pas, t'as fait sans arrêt.
Dominen los deseos y las sospechas con la paciencia y el imán, es decir, la facultad del corazón de intuir a Dios y de abandonarse a Él. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar, les queremos hablar de salud preventiva. Hace ya varios años que nutricionistas y endocrinos señalan que el principal problema de nuestra alimentación para mantener un peso sano y una vida saludable no son las grasas, como llevábamos décadas pensando, sino el azúcar. El exceso de azúcares añadidos en nuestra alimentación está relacionado con un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, de enfermedades cardiovasculares y metabólicas e incluso de un mayor riesgo de algunos tipos de cáncer. Por eso nunca es mal momento para replantearnos nuestros hábitos alimenticios y tomar decisiones que nos ayuden a reducir la cantidad de azúcar añadido que tomamos al día. Aunque evitarla completamente es bastante complicado, hay algunos consejos que podemos seguir. Primero, hay que decirle adiós a los refrescos azucarados. Ustedes piensen que una Coca-Cola tiene 11 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto. Un Sprite tiene 9, una Fanta 8,5, un Sting 7,7. La cantidad de azúcares en esta bebida es enorme y más aún si tenemos en cuenta que no nos aportan a cambio ninguna propiedad nutricional, interesante. Se trata, por tanto, de una de las primeras medidas a tomar si queremos reducir el azúcar añadido que se pasea por nuestra dieta. Hay que dejar de beber refrescos azucarados y cambiarlos por infusiones frías o agua con gas. En segundo lugar, hay que darle la vuelta al desayuno. Hay que hacer un repaso mental de los productos que conforman nuestro desayuno habitual. Hay galletas, hay colacao similares, hay bollos de algún tipo, hay cereales de desayuno. Si echamos un vistazo a los ingredientes de todos estos productos, veremos cómo su contenido en azúcar añadido es muy alto. Es desmoralizador encontrarse con que a menudo en esa primera comida del día ya hemos cubierto y nos hemos pasado la cantidad máxima de azúcar que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Debido a que estos productos que solemos asociar al desayuno suelen ser extremadamente azucarados. Recordamos que esta cantidad máxima de azúcar que recomienda la Organización Mundial de la Salud son 5 gramos de azúcar al día. Así que si queremos reducir la cantidad de azúcar total que tomamos al día, pues una buena idea es replantearse el desayuno, cambiar todos estos productos por otros que no sean procesados, como tostadas, frutas, copos de cereales sin azúcar añadido, huevo, queso, yogur, etc. El tercer consejo es que es mejor tomar fruta que tomar zumo, aunque sea casero. La fruta es parte imprescindible de cualquier dieta, a no ser que alguien padezca un problema específico de salud. Y aunque también contenga azúcar, se trata de azúcares intrínsecos, no añadidos, que no solo no hay que excluir, sino que conviene incluir en nuestra alimentación. Ojo, pero es importante que en la medida de lo posible tomemos la fruta entera y no solo el zumo. El motivo es que la fruta, además de azúcares, tiene otros componentes importantes, principalmente una buena aportación de fibra que hacen de ella un alimento mucho más completo que si la convertimos en zumo y desechamos todo lo demás. El cuarto consejo, en general, hay que evitar al máximo los alimentos procesados o ultraprocesados. Los alimentos preparados pueden parecer una ventaja por su variedad y la comodidad, ¿verdad?, para prepararlos. Pero de hecho, a la hora de cuidar nuestra salud, cuanto menos recurramos a ellos, mucho mejor. El motivo es que si le damos la vuelta al paquete y echamos un vistazo a los ingredientes, veremos que además de los que podríamos identificar, suelen llevar incorporados otros que no nos esperamos. Y entre ellos está el azúcar. Y el azúcar, además, ahí en ese listado es el rey. A veces se llama azúcar directamente, otras veces se llama jarabe y otras veces recibe otros nombres, pero el resultado es el mismo. Estamos ingiriendo más azúcar del que esperábamos. El quinto consejo, ojo con los postres. Los productos lácteos y derivados que solemos tomar como postre y que damos a menudo a los niños tienen una estrecha relación con el azúcar que debemos tener en cuenta. En algunos la relación es obvia, ¿no? Helados o natillas, por ejemplo, pero en otras no tanto, yogures griegos o 0% materia grasa. Eso no quiere decir que tengamos que desterrarlo de nuestra nevera, pero sí que haríamos bien en comprobar la etiqueta de lo que echamos en nuestra cesta de la compra para elegir con criterio aquellos que contengan menos azúcar. El sexto y último consejo es intentar endulzar las cosas con otra cosa. Hay que abandonar poco a poco el omnipresente sabor dulzón e ir aprendiendo a apreciar otros sabores que no dejan de ser una forma de ampliar la experiencia gastronómica. Pero claro, no es fácil para todo el mundo hacerlo de un tirón. Eso sí, imagínense que compramos yogur sin azúcar consultando bien las etiquetas, pero al llegar a casa le echamos un par de cucharadas de azúcar. Ahí sí que la hemos fastidiado, es decir, no habremos avanzado nada. Plantéese otras opciones de endulzado, edulcorantes artificiales, miel, sirope. Tengan en cuenta que ninguno es inocuo para su salud y que todos deben ser consumidos con moderación. Pero algunos de esos productos, como la stevia o la miel, tienen un gran poder endulzante en menos cantidades. De forma que si no puedes prescindir de un toque dulce, estas pueden ser buenas alternativas para usted. En general, como siempre les decimos, deben intentar dejar de consumir azúcar añadido y ya verán cómo su salud se lo va a agradecer mucho. Bueno, pues contándoles estos consejos sencillos para dejar de lado el consumo de azúcar añadido, hemos llegado casi al final del programa. Solo resta despedirnos y ponerles el último tema musical de esta semana.
Esperamos que hayan pasado un buen rato con los temas que le hemos traído.
Recuerden que nuestro objetivo es informar, pero sin dejar de entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.veradedosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo o en su redifusión el sábado en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se olviden, por aquí estaremos.
Ahora, como siempre hacemos antes de despedirnos, los dejamos escuchando buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Ya Allah, interpretado por el cantante Mohammed Shamsuddin.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Seul connais mes doutes et mes écueils. Ne me livre pas à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. J'ai tant besoin de toi que tu m'enveloppes de ta miséricorde. Préserve ma vie, ma foi, et permets-moi de vivre sous tes ordres. Ya Allah, auprès de toi mon cœur s'apaise. Ya Allah. Sans toi ma vie s'affaisse. Ya Allah, j'ai l'impression de tomber dans le vide. Ya Allah, j'ai tant besoin que tu me guides. Ya Allah, auprès de toi mon cœur s'apaise. Ya Allah, sans toi ma vie s'affaisse. Ya Allah. Que tu
à tes côtés pour toujours. Yes, LM, y a qu'auprès de toi que je trouve la paix. Que mon cœur se calme et que je me sens en sécurité. Yeah, enfin, purifie mon âme et pardonne mes péchés. Toi qui connais le moindre de mes actes, au vu de tout sous caché. Yeah, Wahab, infiniment généreux. Fais de mon épouse et de mes enfants une fraîcheur pour mes yeux. Yeah, Allah, auprès de toi mon cœur s'apaise. Yeah, Allah, sans toi ma vie s'affaisse. Yeah, Allah, j'ai l'impression de tomber dans le vide. Yeah, Allah, j'ai tant besoin que tu me guides. Yeah, Allah, auprès de toi mon cœur s'apaise. Yeah, Allah, sans toi ma vie s'affaisse. Yeah, Allah. Facilite-moi dans mes épreuves. Arme-moi de patience, affermis mes pas et accepte mes œuvres. Yeah, Hasib, c'est vers toi que doit faire tout retour. Préserve-moi de l'enfer, des châtiments de la tombe et de vivre comme un aveugle et sourd. Yeah, Jabbar, anéantis tous ces injustes. Ces fauteurs de désordre, assoiffés de pouvoir et qui en abusent. Yeah, Moujib, viens au secours de la Oumma. Tu es celui qui exauce et qui entend tout, accepte ma doigt. Amin. Yeah, Allah, préserve mes parents. Yeah, Allah, si pas le jour du jugement. Ainsi que tous les croyants. Yeah,